¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarle este martes 25 de noviembre del año 2025. Estamos listos ya con la información más importante de las últimas horas, compartiéndola a través de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Le invitamos a usted a que se quede con nosotros en estas tres horas de información. Recuerde que este noticiero comienza a partir de este momento y termina en punto de las 9 de la mañana. Estamos muy agradecidos en Radio Metrópoli porque usted, a pesar de toda la oferta informativa que hay en la ciudad, permanece con nosotros en el 1150 de AM. Este esfuerzo informativo es resultado de un gran equipo de trabajo, en donde Berenice Flores hoy está en los teléfonos con nosotros, Saúl Martínez nos acompaña en los controles, Luis Ángel Carranza edita en el turno matutino y Guillermo Cortés Villavicencio en el turno vespertino en esta ocasión. Desde este micrófono le saluda a su servidor Víctor Montes Rentería, dándole la bienvenida a este espacio. Esperamos, por supuesto, su comunicación en los teléfonos de la cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además del chat, el 33-11-55-19-62, para que usted nos haga sus planteamientos, sus peticiones, nos entregue sus comentarios y poder transmitirlos al aire. Sobre todo queremos saber si usted está en las regiones, cómo le fue con los bloqueos carreteros, particularmente los habitantes de la zona de Ocotlán, La Barca, de Zapotlán del Rey, donde ayer hubo bloqueos carreteros durante la tarde, y bueno, si estaba en otras entidades vecinas o tenía que ir, por ejemplo, a Michoacán, a Guanajuato y tuvo afectaciones, cuéntenos cómo le fue. Aparentemente ayer incluso la situación se fue resolviendo en el transcurso de las horas, fueron 10 horas de bloqueos y lo más intenso, por supuesto, en la capital del país. Los principales accesos a la Ciudad de México fueron afectados y al final de cuentas los productores tuvieron que liberar los tramos carreteros uno a uno. Lo que llama la atención es que, a diferencia de la manifestación pasada, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, endureció la línea discursiva en contra de los paristas al señalar que es delito federal el bloqueo de carreteras. También al advertir que los líderes, algunos de los líderes de estos transportistas y agricultores, bueno, pues tenían algunos antecedentes criminales, lo que por supuesto molestó a los inconformes, a los que estaban de por sí ya protestando y generó pues otra confrontación con la autoridad federal. Vamos a ver si hay algún resultado. Aquí en Jalisco por lo menos una mesa de negociación entre productores y autoridades federales, no salen bien librados, les fue por supuesto mal con los reclamos, pero la intención es que se escuchen sus demandas. No, digamos que en la teoría no obtienen pues técnicamente nada, porque en las mesas de negociación que se planteaban por ahí de la una no hubo algún resultado que les fuera favorable a los propios productores, también a los mismos transportistas que participaron, como por ejemplo el Frente Nacional por el Rescate del Campo y otras 14 organizaciones agrícolas de estados diferentes que cerraron autopistas, libramientos y carreteras federales. Así que pues el resto de la movilización se disolvió de a poco y al final de cuentas no tenemos, por lo menos en el caso de Jalisco, una información, digamos, contundente de afectaciones como sí los hubo la vez pasada, que hubo personas retenidas durante horas en el tránsito ahí en el lugar. Pero bueno, estaremos, por supuesto, informándole en el transcurso de estas tres horas más avances en torno a esta situación. Por lo pronto, permítame darle a conocer este resumen de noticias que tenemos para ustedes. Y en el caso específico de Jalisco, reiterar las movilizaciones de transportistas y agricultores que se realizaron en distintas regiones del país afectaron algunas rutas a la entidad. Como le decía, el cierre de la autopista México-Guadalajara a la altura de Ocotlán, la carretera Irapuato-Guadalajara en Atotonilco y la vía La Barca-Totonilco, además de la de Gómez Farías a Ciudad Guzmán. En este caso, fueron los únicos reportes que daba a conocer la autoridad federal. En otras noticias, tras 8 años de litigio, la Consejería Jurídica del Estado obtuvo una resolución federal que garantiza la protección del predio Las Campanas dentro del área natural protegida en Colomos 3. Este fallo deriva de un amparo promovido por una empresa constructora que buscaba adjudicarse las 8.9 hectáreas del polígono para presunto uso habitacional. El tribunal determinó que la compañía no pudo acreditar dominio sobre el predio, por lo que el gobierno de Jalisco mantiene la propiedad y posesión del terreno. Y en más información, el secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, estuvo ayer en el Congreso del Estado como parte de la glosa del primer informe de Pablo Lemus. El funcionario destacó sus avances académicos. Sin embargo, legisladores enfocaron cuestionamientos en esta ocasión en problemas como la deserción escolar y las reglas del fideicomiso de infraestructura educativa, es decir, el recurso con el que se invierte en más escuelas. Más tarde en la glosa, la secretaria de Igualdad Sustantiva, Fabiola Loya, mostró su descontento porque fue cancelada la glosa por falta de quórum y lamentó el desinterés de los legisladores al advertir que persisten altos niveles de violencia contra las mujeres. Y ayer también se dio a conocer el operativo invernal, en donde las autoridades van a comenzar con la revisión de las calles para evitar que las personas en situación vulnerable se queden a dormir en la vía pública durante las bajas temperaturas. El Ayuntamiento Tapatío anunció el operativo invernal 2025. De acuerdo con Norma Aguirre, coordinadora municipal de combate a la desigualdad, serán 1.400 elementos capacitados para brindar apoyo y atención a quienes lo necesiten. Se van a reforzar los recorridos en diferentes dependencias para poder llegar a las personas que están en situación de calle, en la situación más vulnerable, además de las colonias también más afectadas económicamente. El operativo invernal de Guadalajara será del 1 de diciembre al 18 de febrero del año entrante. Y bueno, esperamos también esta mañana tener cerca de las 8:30 una entrevista con la directora del DIF para que nos informe más detalles de este operativo y saber pues exactamente a dónde van a enfocar las baterías y, por supuesto, también importante, si en algo podemos ayudar, que también la ciudadanía participe. Y en San Pedro Tlaquepaque, la Comisión de Hacienda, se turnó a la Comisión de Hacienda del propio municipio el proyecto de presupuesto de egresos 2026, que asciende a 3,174,213,000 pesos, esto para analizar el gasto del año entrante. La alcaldesa Laura Imelda Pérez señaló que el presupuesto fue elaborado con un enfoque humano y de equidad, y bueno, es lo que pretende gastar el municipio, 3,174,000,000 de pesos en 2026. Hay más, por supuesto, pero antes tenemos que comenzar con la efeméride musical Bien y de Buenas, en el sonido de la música de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Vamos a descubrir juntos qué es lo que nos tienen preparado para hoy. Y si le parece, de esta forma iniciamos este informativo de 3 horas. Buenos días, Metrópoli, a donde le damos a usted que nos escucha la bienvenida. Vámonos a la capital del país. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo? Adelante, buenos días.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Ayer el tema del transporte que desquició al país, a las carreteras, a la gente que andaba en las autopistas, porque pues buscan que sus problemas de seguridad o de inseguridad que han venido encontrando en los últimos años sean resueltos. Y desde el gobierno federal, pues ahora los acusan de responder a intereses políticos. Ahora resulta que son opositores también al gobierno de la República. Escuchemos a Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación.
No existe razón para mantener dichos bloqueos y manifestaciones, toda vez que el diálogo ha estado permanentemente abierto y existe plena disposición para abordar los planteamientos de los sectores agrícola y transportista. 3. Para la atención de los transportistas, actualmente se llevan a cabo mesas de trabajo que se mantienen desde hace varios meses con la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con el objetivo de garantizar la seguridad en carreteras, la integridad de las personas transportistas y la protección de sus trayectos y mercancías en todo el país. Por lo anterior, la Secretaría de Gobernación considera que no hay motivo para las movilizaciones y mucho menos para los bloqueos que afectan a la ciudadanía en distintos puntos del territorio nacional, salvo que respondan a motivaciones políticas contra nuestro gobierno al generar la idea de falta de atención a las demandas sociales.
Si esto fuera así, si realmente responden a intereses de la derecha o de la oposición, pues entonces eso quiere decir que está creciendo la oposición, porque los maestros, los jóvenes de la generación Z, ahora los transportistas y los agrícolas. Todo el mundo está en contra del gobierno de la República. Vaya asunto delicado. Víctor, buenos días.
Turo, así es. Y bueno, también el tono del discurso, lo decíamos temprano, inclusive la forma en que se dirige Rosa Isela en el discurso en contra de nuestro gobierno, apropiándose evidentemente de la figura de la institución, cuando no se trata de si es de ellos o de los otros, es simplemente que la autoridad federal encargada de regular lo que ocurre en este país tiene que escuchar las demandas de todos los inconformes. Así que los transportistas, pues creo que no les falta razón al verse vulnerados en la carretera. Hemos visto varios videos en redes sociales de cómo los agreden, los atacan y los asesinan, así que mentiras no están diciendo.
Sí, no, no, y tampoco en el caso de los agrícolas, de los trabajadores del campo, porque a ellos también les toca la extorsión de primera mano. Ahí están los limoneros, ahí están los maiceros, ahí están los aguacateros, y es un problema que no ha resuelto la autoridad, es un problema que le toca resolver a la autoridad, y ahora resulta que porque les están exigiendo que cumplan con su deber, ya están en contra del gobierno, y me parece que ese punto de vista deberían de modificarlo y efectivamente atender las demandas de toda esta gente, de bien, todos los mexicanos.
Sí, claro. Gracias por tu reporte, Arturo, muy buenos días.
Buenos días, un abrazo, hasta pronto.
Hasta luego, Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Por cierto, que en respuesta a estas acusaciones de Rosa Isela Rodríguez, el Partido de Acción Nacional calificó como ridículo e irresponsable afirmar que detrás de las protestas y bloqueos de transportistas y productores del campo está una motivación política o los partidos de la oposición, como argumentó el gobierno federal. El líder nacional del PAN, Jorge Romero, exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la Secretaría de Gobernación asumir su responsabilidad en la solución de problemas que se han agravado en los últimos años, como es la inseguridad en las carreteras, en lugar de deslegitimar cualquier inconformidad ciudadana. También dice el líder panista, ya para todo, para cualquier reclamo social, detrás está el PAN. Si así fuera, pues váyanse preocupando del inmenso poder político que tiene el Partido Acción Nacional. Vaya pues, estamos detrás de todas las manifestaciones políticas, afirmó en conferencia de prensa el líder nacional blanquiazul. Esto, dijo, es una lucha de narrativa. La narrativa ingenua y triste del gobierno y sus voceros de decir que detrás de los reclamos sociales está la oposición. El dirigente del blanquiazul advirtió al gobierno federal que por más culpas que repartan, no pueden ocultar la realidad. Por ejemplo, dijo, los transportistas llevan años exigiendo frenar los asaltos en carreteras y todos los días hay videos que demuestran que no importa la hora, pues sucede en plena luz del día, los despojan de sus mercancías. Que Acción Nacional, dijo el dirigente nacional, organiza los bloqueos, es algo ridículo, es invisibilizar el reclamo legítimo de los transportistas. Así le va haciendo Morena capa por capa, añadió Romero. El ex senador panista Roberto Gil aseguró también en esta conferencia de prensa que hace varios años el PAN ha denunciado el aumento de los índices de robo al transporte público, que son producto, dijo, del pacto que tiene Morena en los estados con el crimen organizado para dejarlos operar. No se puede disociar, dijo, lo que está pasando en el transporte sin los pactos territoriales que tiene y mantiene Morena con el crimen organizado. Los transportistas están diciendo que hay retenes de extorsión por parte de autoridades municipales y estatales. Que se hagan cargo, porque los bloqueos son resultado de una política de insensibilidad frente a las causas y ausencia de diálogo y de solución. Así pues, la respuesta del PAN a las acusaciones del partido en el poder, en el sentido de que es la derecha, particularmente PAN, PRI y PRD, los que estarán detrás de estas movilizaciones. Y bueno, una vez que la secretaria Rosa Isela Rodríguez también hizo estos señalamientos de que se abre una mesa de diálogo y se les invita a participar, y si no aceptan es porque tienen motivaciones políticas, y además acusó a algunos líderes de estar o de tener pues algunos historiales criminales, los transportistas como la ANTAC reaccionaron también reclamando que prefieren protestar en las carreteras y bloquearlas que perder la vida en ellas. El líder de la Asociación Nacional Transportista, David Esteves, al encabezar este bloqueo en autopistas y vialidades en todo el país como una medida para exigir seguridad, dijo que prefieren el paro a aparecer muertos. En un comunicado afirmaron que en la protesta participaron más de 1,000,000 de afiliados. Aseguraron que temen no llegar a sus hogares porque cada día entre 35 y 40 transportistas somos víctimas de un delito, dice el texto. Si tenemos suerte, acabamos tirados en medio de la nada, y si no, no volvemos nunca más a casa, denunciaron en este texto, en este comunicado. Afirmaron los transportistas que son víctimas de la violencia en carreteras, autopistas y diversas partes del territorio nacional, y lo único que piden es, dicen ellos, cero robos, cero extorsiones y cero muertes. Expusieron también que la protesta pacífica y lamentaron que sea la única forma de escuchar su reclamo. Pero dicen, sabemos que es la única manera de que no nos roben, extorsionen, maten o desaparezcan en las carreteras. Y evitando estos caminos, preferimos tomar un día o cinco a nunca más volver a casa. Líderes de asociaciones transportistas pidieron también mejorar las condiciones de seguridad, por lo que convocaron a un paro en todo el país, en el que además de bloquear vialidades, dijeron, permitirán la libre circulación por las autopistas al dar paso sin pago por las casetas. Entonces, pues el amago de la presidencia de la República no funcionó y el reclamo persiste. Hay que brindar seguridad en las carreteras o de lo contrario los transportistas seguirán manifestándose en diferentes partes de la ciudad. En otras noticias, informarle a usted que a nivel pues económico y en materia de salud, el porcentaje de aumento de 2 dígitos de gasto de atención médica continuará a nivel mundial por lo menos hasta 2026, según la encuesta Tendencias Médicas Globales. El documento proyectó que para México, por ejemplo, la inflación médica, es decir, los gastos que usted y yo tendríamos que hacer en la atención de nuestra salud, alcancen un 13.5% de incremento el año entrante, una cifra ligeramente menor a la registrada en 2025, 13.6%, mientras que el promedio global para 2026 se estima en 10.3%. De acuerdo con este reporte, el comportamiento sostenido confirma una tendencia que se ha convertido en uno de los principales desafíos, tanto para las aseguradoras como para los empleadores en el mundo. El aumento sostenido muestra un patrón más amplio de incremento de los gastos de atención médica, que se mantiene como desafío para las aseguradoras y empleadores de todo el mundo. Dice aquí, la encuesta también detalla que los factores que impulsan la inflación médica no han cambiado en comparación con años anteriores. Entre estos destaca que el 74% de las aseguradoras identifica como el principal factor de encarecimiento el incremento en nuevas tecnologías médicas. A esto se suma el declive de los sistemas de salud pública, que estiman en 52%, y los avances en productos farmacéuticos, al que le atribuyen 49%, elementos que evidencian transformaciones profundas en la forma en que se presta el servicio de salud y se desarrolla la industria. En América Latina se anticipa que la región será la de mayor aceleración en costos médicos, proyectando un incremento de 10.5% en 2025 a 11.9% en 2026. Ahí está ese dato. Y antes de la información internacional, compartirle a usted que el gobierno de los Estados Unidos fue claro al señalar que la reapertura de la frontera mexicana a las importaciones de ganado aún requiere que se tomen más precauciones, por lo que no se tiene una fecha para llevarla a cabo, según dijo la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, en una conferencia telefónica. Aún no tenemos fecha firme, pero estamos haciendo grandes avances, dijo a pregunta expresa ante los periodistas. Hemos sido claros, manifestó, en que no abriremos ninguno de nuestros 4 puertos, 2 en la frontera de Texas y 1 en Nuevo México y otro más en Arizona, hasta que estemos seguros de que nuestros socios en México con Senasica y, por supuesto, la Autoridad Sanitaria de los Estados Unidos, hemos puesto todas las precauciones en este lugar, sobre todo por el tema del gusano barrenador. Hemos logrado un progreso considerable, dice, en los últimos 6 meses en la reapertura de los puertos, pero aún no hemos llegado a este punto. Rollins precisó que al respecto se sigue conversando con el secretario de Agricultura mexicano, Julio Verdegué, a fin de que se cuente con todas las medidas de precaución posibles para la protección del ganado estadounidense frente al gusano barrenador. En ese contexto, reconoció también que hay escasez de ganado en su país y que se ha alcanzado el nivel más bajo en 75 años. Nos vamos a la información internacional con nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
La Fundación Humanitaria de Gaza, apoyada por Israel y Estados Unidos y criticada por la Organización de las Naciones Unidas, anunció que concluyó su misión en la Franja de Gaza tras haber distribuido más de 187 millones de comidas gratuitas directamente a los civiles. La organización, desplegada en mayo en el territorio palestino tras 2 meses de bloqueo humanitario total impuesto por Israel, recibió críticas de la comunidad internacional. Sus distribuciones de alimentos estuvieron marcadas por episodios de violencia que, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, dejaron más de 1,000 muertos cerca de sus centros. Su director, John Acree, expresó que la fundación está orgullosa de haber sido la única operación de ayuda capaz de proporcionar comidas gratuitas de manera fiable y segura directamente al pueblo palestino de Gaza, a gran escala y sin desvíos. La Casa Blanca volvió a asegurar este lunes que Washington ha detenido la financiación del conflicto ucraniano, pero vende armas a la OTAN. La portavoz de la presidencia estadounidense, Carolyn Leavitt, señaló que el mandatario estadounidense quiere que el conflicto entre Ucrania y Rusia termine. A mediados de noviembre, Trump también recordó que Washington ha dejado de financiar a Kiev y, en su lugar, ahora recibe compensación económica a través de la OTAN por el suministro de armamento. En junio, tras una cumbre de la OTAN, el mandatario norteamericano afirmó que la alianza pagaría el 100% el costo total de armamento que Estados Unidos suministra al régimen ucraniano. Este mecanismo se materializa a través del programa Lista Prioritaria de Requerimientos de Ucrania, mediante el cual Washington vende armas a sus aliados europeos, quienes a su vez las canalizan hacia el régimen de Kiev. Desde Moscú han insistido en repetidas ocasiones que el flujo de armamento occidental no alterará el equilibrio estratégico en el campo de batalla. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, alertó que el denominado Cártel de los Soles constituye un invento del gobierno de Estados Unidos y de su secretario de Estado, Marco Rubio. De acuerdo con el canciller, con esa invención, Washington busca justificar acciones violentas para derrocar por la fuerza al gobierno de Venezuela y apoderarse del petróleo del país sudamericano. Manifestó también que la designación de ese grupo inventado como organización terrorista, oficializada este lunes por Estados Unidos, persigue justificar agresiones militares contra América Latina y el Caribe. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, agradeció el pronunciamiento de su par cubano. Previamente, Gil vaticinó que la maniobra de Washington de designar como organización terrorista al inexistente Cártel de los Soles fracasará, al igual que otras estrategias de agresión. Desde la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, también rechazaron de manera categórica la medida de la Casa Blanca. Las Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán decretaron una tregua unilateral de 3 meses este lunes, un día después de que el ejército rechazara una propuesta internacional de cese al fuego. La medida se tomó en respuesta a los esfuerzos internacionales, especialmente a la iniciativa del presidente estadounidense Donald Trump y de los mediadores, según declaró el líder Mohamed Daglo en un video. Desde abril del 2023, Sudán sufre una guerra que enfrenta al ejército liderado por el general Abdel Fattah al-Burhan, dirigente de facto del país, contra las fuerzas de apoyo rápido de su ex brazo derecho Daglo. El conflicto, marcado por denuncias de atrocidades contra ambos bandos, ha causado decenas de miles de muertos y forzó el desplazamiento de millones de personas, lo que sumió al país en lo que la ONU califica como la peor crisis humanitaria en el mundo.
Antes de la información local, rápidamente unos cuantos mensajes de usted que ya nos acompaña. Por ejemplo, la señora Marisela Chávez nos dice que su esposo falleció, le enviamos un fuerte abrazo. Ella nos dice que se quedó con un medicamento para inmunoterapia que se llama Nivolumab. Dice, si alguien está interesado, es Nivolumab, lo quiere vender, puede darle, que le demos su número y que de preferencia le manden un mensaje. Ya, pues quiere aprovechar que ese medicamento ahí está y por lo menos recuperar algo de lo que se invirtió. No nos dice cuánto cuesta, así que ya será cuestión de que si alguien le interesa, se ponga en contacto directamente con la señora Marisela. Muchísimas gracias por su mensaje. Acá nos dice, me ayudas a reportar las luminarias aquí en la segunda entrada a Urbi, parada del camión, es una boca de lobo, mucho estudiante espera aquí y es peligroso. Aquí hablamos de la avenida Matatlán en Urbi, Tonalá, así que si nos están escuchando ya del ayuntamiento de Tonalá, primero pedirles la presencia de preferencia de la policía, porque las lámparas no las van a arreglar en este momento, pero sí puede llegar una patrulla a estar monitoreando el paso de las personas, y posteriormente, en el transcurso del día, esperamos que la administración de Sergio Chávez pueda resolver el problema en la entrada a Urbi en Tonalá. Prácticamente es por donde está la zona del paseo, parques, ¿cómo se llama? La de Río del Oro, más o menos. Río del Oro, que es una intersección ahí con Matatlán, en donde pues se entra a Urbi. Ahí es donde no hay luminarias y está muy oscuro para las personas esta mañana. Ojalá haya una respuesta positiva. Nos vamos a la información local. Edgar Flores está listo con su primer reporte. Te escuchamos, Edgar, adelante. Muy buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Los saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Les comparto algo de lo más relevante que ocurrió en la última jornada en materia de inseguridad. De nueva cuenta, enfrentamos una jornada pues un tanto violenta. Esto derivado de un asesinato de un joven de 22 años de edad que se registra durante las primeras horas de este miércoles. Y tiene que ver justamente con, bueno, pues un joven que fue atacado a balazos en su vivienda en la colonia Insurgentes de Guadalajara, luego de que estaba conviviendo en la cochera con otras personas. Se habla de que un sujeto al paso detiene su marcha, saca un arma y a sangre fría le dispara en un par de ocasiones para después escapar. Esto fue reportado a través de la cabina de 911 por varios vecinos que se percataron de los hechos. Sin embargo, la familia, sin esperar que llegara una ambulancia, lo suben en un automóvil y lo trasladan hasta la Cruz Verde Ruiz Sánchez, en la zona de Medrano, también de Guadalajara, donde fue recibido por paramédicos. Le detectan dos impactos en el tórax, uno de ellos pues, prácticamente a centímetros del corazón. Lamentablemente, cuando fue ingresado a cubículo de shock, fue reportado ya sin signos vitales. Del agresor no hay características, sin embargo, bueno, pues una de las líneas de investigación que ya se establecen es que este joven de apenas 22 años, pues ya contaba con dos órdenes de aprehensión cumplimentadas, ambas por el delito de robo, y tenía actualmente dos informes policiales homologados. Vecinos platicaron con policías en el sitio de la agresión, refiriendo a que este joven pues lo calificaban como el azote de la colonia, algunos delitos y pues algunos robos que había cometido en la zona, por lo que no se descarta que esto tenga que ver con el móvil de su asesinato. Otro hecho relevante ocurrió también en el mercado Corona de Guadalajara. Y mira, Víctor, lo que voy a platicar sonará curioso, pero en realidad es preocupante. Resulta que ayer, de manera imprevista, el estacionamiento de este mercado Corona en el subterráneo decidió cerrar pues aproximadamente de 4 y 5 horas antes, a las 7 de la noche suspendió servicio. Colocaron sí algunas hojas de papel advirtiendo que pues iba a haber corte a esa hora. Sin embargo, los usuarios que se quedaron atrapados adentro pues reprobaron el que el letrero no se hubiera puesto cuando usted ingresa por la calle Independencia para entrar en su auto y recoger el ticket. Es decir, se puso en el elevador, cuando usted va, pues literalmente va a tomar el elevador para bajar a su auto y recoger su auto. El caso es que aproximadamente 20 personas se quedaron sin poder ingresar para poder recoger sus vehículos, pero hubo una chica que se quedó atrapada por cerca de 3 horas adentro. Ella pagó el ticket antes de las 7 de la noche, mientras se subía a su auto, guardaba algunas cosas. Al momento que quiso salir, sencillamente los guardias de seguridad le bajaron la pluma, le cerraron las puertas y las cortinas y no la dejaron salir por cerca de 3 horas. Esto obligó a un reporte que hicieron los afectados a 911, llegó la policía de Guadalajara y vaya despotismo con el que fueron recibidos, al igual que los afectados por parte de un guardia de seguridad, diciendo que él no podía hacer nada, que no les iba a abrir y finalmente no les abrió. La chica fue, después de 3 horas, pues le permitieron sacar el vehículo, no así al resto, acusando pues este pésimo servicio, y en algún punto alguno de ellos señaló que pues incluso lo que hicieron a la joven que quedó atorada ahí, pues era una privación ilegal de su libertad. Ya será cuestión de que la chica quiera denunciar o no. Lo cierto es que intentamos hablar con el personal, se tornaron un tanto agresivos, nunca nadie, ningún representante del estacionamiento del mercado Corona salió para explicar lo que había ocurrido. El caso es que por lo menos a 19 de los 20 afectados los dejaron sin poder ingresar a sus vehículos, incluyendo una señora que argumentaba que ella requería tomar medicamento controlado y que la medicina estaba en su auto, pues ni así, mi estimado Víctor, lo dejaron ingresar. Un dato que parecerá curioso, pero pues los usuarios finalmente reprobaron este actuar de la empresa, que por cierto es concesionaria de este estacionamiento en el mercado Corona. Mi reporte, muy buenos días.
Oye, Edgar, y la pregunta más importante, ¿y el ayuntamiento de Guadalajara dónde está? Digo, me queda claro que está a una cuadra, pero la autoridad municipal que regula la operación de los estacionamientos no se dio por enterada, y ni siquiera por parte de la policía municipal, de que se estaba violentando los derechos de las personas, que se estaba afectando a los usuarios por capricho del simple guardia de seguridad.
Y mira, no sé si se dieron cuenta o no, yo me imagino que sí, porque el reporte se hizo a través del 911, fue la policía de Guadalajara, intentaron ser mediadores, y no sé si fue un capricho del guardia de seguridad, o él tenía la instrucción de no abrir a nadie la pluma ni las puertas. Es decir, él decía, pues háganle como quieran, yo tengo instrucciones. Mencionaba a un tal Magaño, que era el encargado, que por cierto jamás llegó. Había entre ellos empleados del Congreso del Estado, empleados de oficinas y demás. Incluso ellos decían que cómo era posible que usuarios nuevos, usuarios frecuentes y personas que tienen una pensión ahí, que pagan mes con mes para guardar su vehículo, ni siquiera fueron enterados de o socializada esta medida de que por lo menos por ayer en la noche se iba a cerrar a las 7 de la noche y no les iban a dejar sacar sus vehículos. pero bueno, la policía de Guadalajara recibió el mismo trato, habrá que decirlo, no los dejaron, o sea, fue un no rotundo, y si la autoridad municipal se enteró, pues no se hicieron presentes.
Sí, porque el personal de inspección y vigilancia tenía que haber llegado a ese lugar y a hacer lo que corresponde, y si era necesario clausurar el sitio. ¿Cómo es posible que se hayan prácticamente secuestrado las propiedades de las personas por el capricho del personal de seguridad o la administración del estacionamiento del Mercado Corona? Todo mal en ese Mercado Corona, desde sus inicios, desde lo que se invirtió, dónde se construyó, cómo se construyó y hoy cómo se opera, mi estimado Edgar. Muchas gracias.
Al contrario, sigo atento.
Muy buenos días. Cambiamos de línea telefónica y de tema y nos vamos a escuchar a Gustavo Cárdenas, que ya está también listo con su reporte. Adelante, Gustavo, buenos días.
Con el gusto de saludarte, yo quiero cambiar completamente de tema. Hablemos de estas manifestaciones y de estos bloqueos que se han dado por parte de los productores. Hay que recordar que durante el mes de noviembre a inicios tuvimos un par de bloqueos. Unas semanas antes de que terminara octubre, luego nos fuimos a noviembre con unos bloqueos por parte de los productores, principalmente de maíz de todo el país, pero eran productores del campo que exigían en ese momento pues un diálogo directo con el gobierno federal para tener mejores precios por sus cosechas. Eso ocurrió, digamos, en esas dos semanas. Luego se vino una amenaza por parte de transportistas a nivel nacional que estaban reclamando el tema de la seguridad, porque ellos señalaban que junto con los productores pues eran la columna vertebral de la economía del país y que no podía ser posible que 9 de cada 10 carreteras de nuestro país pues tuvieran un tema de asaltos, de robo a la mercancía, o que simplemente los malandros, el crimen organizado, se llevaba los camiones con todo y choferes. Es así como llegamos a esta semana. Ya se había anunciado desde la semana pasada el tema de unos bloqueos carreteros a nivel nacional para este lunes 24 de noviembre, cosa que pues estábamos, digamos, en la intermitencia, porque se corrían los rumores que si Jalisco iba a participar o no, que si aquí había llamado para los transportistas o no, que si a los transportistas se les iban a unir los productores otra vez del campo que estaban exigiendo mejores precios, y entonces había un tema como de solidaridad, entendiendo pues que tanto transportistas como los propios productores son la base de todo el mercado nacional, mercado interno y también el tema de la exportación. Eso llegó el lunes, no teníamos nada, 9:10 de la mañana, no teníamos nada. Sin embargo, se dio a conocer una reunión, estuvimos ahí los medios de comunicación, una reunión entre los representantes del gobierno federal aquí en Jalisco y los productores. Los transportistas quedaron fuera de la jugada. Se señalaba, y digamos que eso quedó a rumores, eso quedó en lo extraoficial, que por la buena relación que se tenía entre el gobierno del estado y los transportistas, pues estos no iban a entrarle al tema de los bloqueos aquí en la entidad. Sin embargo, los productores, como es un tema federal, se juntaron con los representantes del gobierno federal aquí en el estado de Jalisco, y por supuesto que el reclamo, levantaron la voz, de nueva cuenta señalan la falta de diálogo y de solución. Dicen, ya estuvimos en Palacio Nacional, ya hicimos los bloqueos, hoy tenemos otros, porque sí, efectivamente, sí hubo bloqueos al interior de la entidad, pero primero vamos a escuchar esta exigencia de los productores, de nueva cuenta que alzan la voz, señalan al gobierno federal de no tener un precio justo por la tonelada de maíz principalmente. Escuchemos.
Es una lástima que Sinaloa se haya quedado y ahorita ellos estén bloqueando, ¿sí? Porque parece que nada más 3 estados fueron los beneficiados, cuando en realidad éramos 20 los manifestantes, estados. Entonces, a todos nos conviene, si se quiere que haya paz, convivencia, en este país necesitamos apoyar al sector primario, que es el que genera los alimentos, es el que tiene retorno de inversión, es el que da millones de empleos, es el que alimenta la ganadería. Sin maíz desaparece la ganadería porque el ganado come rastrojo.
Esta era la voz de uno de los productores que estuvieron ahí señalando que el tema del maíz y las cosechas pues son la base de la economía nacional y que no era posible que el kilo de tortilla estuviera en 25 pesos, 24, 25 pesos aproximadamente, y el kilo de maíz, estaba en 4 pesos, 5 pesos. Entonces ellos decían, no puede ser posible que nosotros estemos teniendo, o la base o sosteniendo este precio de la tortilla en 25 pesos cuando nos pagan en 4 o 5 pesos el kilo de maíz. Ahí estuvo representando al gobierno federal Antonio Pérez Garibay. Toño Pérez, por cierto, que ya ha sido diputado federal en la pasada administración también, él estuvo muy al tanto en los temas del campo aquí en el estado de Jalisco, de alguna manera haciendo eco a los productores. Esta vez está representando a la propia cuarta transformación, este segundo piso, y él fue el que informó que efectivamente sí había bloqueos por parte de productores, que si bien el gobierno federal había tenido un diálogo directo, pues parecía que no todos habían entendido la idea de cómo sí y estaban buscando el cómo no. Vamos a escuchar cómo lo reconoció el propio Antonio Pérez Garibay.
Compañeros, solo para comentarles sobre el tema de Jalisco, sí tenemos bloqueos, La Barca, Gómez Farías y la caseta de Ocotlán. Pueden ser bloqueos que vengan de otros estados, pero sí tenemos bloqueos.
O sea, más para anunciárselos, o sea, que estén enterados.
O sea, la Secretaría de Gobernación, tenemos este reporte hasta el momento, donde tenemos 3 bloqueos en el estado. Entonces, lo que habíamos platicado y habíamos acordado, a veces ya se nos está saliendo de control. ¿A dónde queremos llevar esto? Que no traemos todo el movimiento y todo el control, todos los que somos ni todos los que parecemos que estamos.
Quizás puede ser lo que dice entonces Antonio. No tiene nada que ver con los productores jaliscienses, pues se tenían, digamos, estos grupos por separado, de alguna manera, que no estaban al tanto de las conversaciones que se tienen con el gobierno federal. Sin embargo, ahí también se hicieron escuchar, como ya lo hicieron y como ya lo escuchamos aquí en Radio Metrópoli, pues los productores señalando la falta de diálogo y la falta de entendimiento. Ellos están pidiendo un precio por tonelada de al menos 7,000 a 7,500 pesos para poder operar en números negros y no en rojos, como lo están denunciando que ahora lo hacen. Ahora supimos en estas 3 ubicaciones en donde dijo Antonio Pérez Garibay, estos 3 bloqueos se iban a mantener durante la noche madrugada. Se unió uno más en la autopista Guadalajara-Colima, a la altura de Ciudad Guzmán, a la altura de la conocida Cuatro Caminos. Ahí estaban los bloqueos. Hay que preguntar, son en este momento las 6:54 de la mañana. Los productores dijeron que iban a pernoctar, que iban a estar abriendo intermitentemente los bloqueos. Será cuestión de que me permitas, mi querido Víctor, buscar a los representantes de los productores, saber hacer, digamos, la búsqueda periodística para saber si pasaron ahí la noche, si se levantaron los con todo y bloqueos, se retiraron y qué va a ocurrir para este martes, que al parecer pues no hay entendimiento entre los productores y el gobierno federal, Víctor.
Pero quería saber, Gustavo Rossi, si iba para Morelia, si la carretera que va de México a Morelia pudiera estar afectada en este momento. Ya ves que ayer se afectó a la altura de Ocotlán.
A la altura de Ocotlán, lo que te digo es que había rutas alternas. Creo que una de las rutas alternas es entrar a los poblados, salir del otro lado. Creo que sí estaban permitiendo pasar. Ayer estaban una hora, cada hora estaban abriendo los bloqueos 10 minutos. Ayer era el trato al que llegaron los bloqueos. Se iban a bloquear las carreteras y las autopistas y cada hora iban a estar abriendo el paso para poder dejar pasar el tránsito. Ya será cuestión de que la radio escucha salga con tiempo para evitar que se haga la fila, la enorme fila, que seguramente, si es que aquí es donde entra el paréntesis o entra el asterisco, Víctor, si es que amanecemos de nueva cuenta con bloqueos, porque hasta donde yo me acosté ayer, eran las 7:08 de la noche, cuando ya me desconecté un poco, pues todavía seguían ahí los bloqueos. Sería cuestión de revisar si siguen ahí.
Muy bien, gracias, Gustavo.
Gracias, buenos días, Víctor.
Muy buenos días, nos vamos con Marc Hernández, él nos tiene más detalles de cómo va la glosa del informe. Adelante, Marc, te escuchamos.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para todos. Dicho comentario, desde el día de ayer, el secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Pérez, compareció ante el Congreso Estatal, justo como parte de la glosa del primer informe, como bien mencionabas, Víctor. Esta sesión, pues, recibió críticas por parte de algunos diputados y diputadas de oposición, en los cuales los legisladores criticaron sobre todo, pues, el tema de la deserción escolar y las reglas del fideicomiso de infraestructura educativa. Recordemos este fideicomiso que se dedica a la inversión de renovación y rehabilitación de planteles escolares. Al respecto, el diputado Enrique Velázquez cuestionó justamente las reglas de operación del fideicomiso, sobre todo porque no están claras y porque no se definen los criterios para intervenir algunas escuelas, pero otras escuelas se dejan de lado. Escuchemos lo que dijo Enrique Velázquez al respecto.
Las reglas de operación del fideicomiso obedecen a las impuestas por el comité técnico. Y dadas las condiciones en las que nosotros aquí tendríamos que estar viendo, no en el día del presupuesto, no únicamente la cantidad, sino también las acciones que van a realizar. Hemos detectado que existen centros escolares que cumplen con los requisitos establecidos, como contar con matrícula suficiente, requerir rehabilitación estructural, ser únicos en su localidad y tener alta demanda, pero no están siendo considerados.
Ahí está lo que dijo el diputado Enrique Velázquez por este tema. Y como respecto a todos los cuestionamientos, el secretario Juan Carlos Flores afirmó que en este caso los planteles con daños o fallas, independientemente, serán intervenidos independientemente como tal de sus daños, de su fecha y demás. Además, resalta que, y criticó justamente también él, que el Estado pues es una de las entidades que recibe menos recursos de la Federación para el sector educativo, poniendo la comparativa de que se reciben por año cerca de 19 mil pesos por estudiante, mientras que en otros estados se reciben cerca de 35 mil pesos. Y por otra parte, y más tarde, pues en teoría se iba a llevar la sesión de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, la glosa de esta dependencia. Sin embargo, pues por la falta de quórum, es decir, diputados y diputadas no llegaron, la mayoría no llegó, y pues se tuvo que cancelar, dejando plantado, pues o en este caso plantada Fabiola Loya, secretaria de esta pues dependencia, que justamente pues se dedica y aborda uno de los temas más importantes y relevantes aquí en el estado, ¿no? El tema pues de la equidad de género y sobre todo pues también el tema de la violencia de género. Así que pues diputados y diputadas de todas las bancadas, hay que ser claros, pues faltaron la mayoría, así que pues defraudando y como tal dejando plantada a la secretaria. A este respecto, independientemente, comentarles que la secretaria se pronunció resaltando pues que el Estado sigue enfrentando problemáticas para la mujer. Y escuchemos parte de lo que dijo.
La violencia sexual también va a la alza, lo que es el abuso sexual. Aquí en Jalisco, y lo ha dicho el gobierno federal, somos el Estado que en materia de prevención de abuso sexual estamos trabajando de manera constante. Sin embargo, pues todavía tenemos un deshonroso lugar en la tabla.
Ahí está lo que dijo la secretaria de Igualdad Sustantiva, Fabiola Loya, al respecto. Compañeros, mi reporte.
Bien, Marc, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Este es el reporte de Marc Hernández. Después de esto, nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.